Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es lunes 28 de abril de 2025. No va más. Basta ya de arbitrajes impropios del nivel de la Liga Española, del salario que perciben los colegiados y de tanto error continuado en los partidos del Club Deportivo Tenerife. No creo en las conspiraciones. No creo que un grupo de señores se haya sentado en un despacho para decidir que debe descender el Tenerife y que todos los colegiados han de perjudicar al conjunto blanquiazul hasta que se consume el desastre. Pero tampoco creo en las casualidades, sobre todo si se repiten, mucho y en poco tiempo. Eso pasa con las actuaciones arbitrales que están impidiendo al conjunto que dirige Álvaro Cervera sacar la cabeza. Solo mirando en los últimos dos meses, encontramos una colección de errores que no es normal. Fíjense, contra el Elche interviene el VAR para anularle un gol a Michael Mesa sin que se vea la imagen del contacto que convierte esa acción en fuera de juego. No se ve el momento en el que Diarra toca el balón. Sin embargo, el árbitro anula el tanto. Había sido muy meticuloso, eso sí, su compañero del VAR, para que se repitiera un penalti porque había entrado Melo en el área antes de tiempo. Contra el Málaga hay un penalti no señalado sobre Enrique Gallego, muy claro. No le llamaron al VAR al colegiado. Y sin embargo, se concedió un gol con fuera de juego posicional de un futbolista del Málaga y no llamaron tampoco al árbitro para que lo viera. Sí pasó el día de Burgos. Contra el Racing, el árbitro, que había expulsado rigurosamente a César, habla de acción fortuita para no pitar una falta previa al 2-1, después de verlo en el VAR incluso. Contra el Burgos, se anulan dos goles. El primero era fuera de juego. El segundo era posicional de Ángel. Pero el portero ni siquiera protestó porque Ángel le molestara. Y sin imagen de detrás de la portería, se anula el gol. Contra el Depor se dejan de pitar dos penaltis, a Diarra y a Luismi, uno de ellos incluso después de ser revisado por el VAR. Y contra el Eibar hay un penalti no pitado sobre Bodiger en la primera parte y se anula un gol por falta inventada a Michael. Son solo en los dos últimos meses 11 puntos menos para el Tenerife, lo que viene a ser la ventaja, la desventaja que ahora mismo tiene la clasificación, más si cabe esa decena de puntos. No aseguraría la salvación, pero permite luchar por ella. No tener esos puntos coloca al Tenerife en una situación de condena casi insalvable, camino del abismo. En esta tesitura, cabe ya decir que si el club acaba con sus huesos en la Primera Federación, será por la inestabilidad institucional y la nefasta gestión deportiva de esta temporada, pero también por los errores arbitrales. Repito, el Tenerife no descenderá exclusivamente por los árbitros, pero sí son estos y sus esperpénticas actuaciones los que le están dejando sin opciones de recuperarse de una primera vuelta para olvidar. Todo esto pasa en medio del silencio más absoluto del club. Un comunicado simplón en Santander que no ha servido de nada, y a los hechos me remito, no puede ser el último pase. Ayer ya era tarde. Los atropellos constantes merecen una respuesta contundente, como mínimo alzando la voz para que nos escuchen allá donde miran hacia otro lado. Pero no. De momento, nada dicen más allá del torpe movimiento de abandonar unos cuantos el palco antes de tiempo en el partido de ayer. ¿Fue de verdad eso una protesta? ¿A quién le pareció buena idea irse mientras el equipo seguía partiéndose los cuernos para empatar primero y ganar si podía después? No está eso a la altura de un club como el Tenerife. Razonen, valoren y decidan. Pero hagan algo, no se queden callados. Y que estén tranquilos los aliados arbitrales que algunos hay en Twitter, como Mr. Asubio, Archivo Bar o Regla 12, que autocrítica no ha faltado ni va a faltar en esta isla. Nadie ha sido más crítico con estos jugadores, los entrenadores, los directores deportivos y los dirigentes que nosotros mismos. Pero no estamos ciegos, ni locos, ni somos conspiranoicos, ni son los aficionados del Tenerife los que deben dar explicaciones, ni sus jugadores, ni Álvaro Cervera. Las explicaciones las tiene que dar el Comité Técnico de Árbitro y su presidente, Medina Cantalejo. ¿Cómo es posible que las únicas veces que se llama a un colegiado para corregir una decisión y que éste decida reafirmarse en la que había tomado en el campo, sea para perjudicar al Tenerife? ¿Cómo es posible que se pite lo que no existe, como ayer en la falta de Michael, o no se corrija lo evidente, como en los penaltis de Riazor. ¿Cómo es posible que se pervierta una herramienta que vino para ayudar y se use para anular goles como el del día del Burgos, sin contar con la cámara adecuada para comprobar, para demostrar que efectivamente Ángel molesta al portero? ¿Por qué se mantiene la decisión del campo cuando perjudica al Tenerife y se cambia cuando ayuda al rival? ¿Cómo es posible que se dé un apagón en el VAR de Granada de hace dos temporadas, o aquella línea torcida de Leganés, o que se anulara un gol a Michael esta misma temporada sin imagen del fuera de juego? Miren, puede que el Tenerife caiga antipático, que pesen las ligas perdidas por el Madrid en la isla, o simplemente que esta temporada lo hayan visto condenado y hayan preferido equivocarse hacia el otro lado para no perjudicar a alguien más vivo. Pero no me hablen, por favor, de limpieza con tantos errores seguidos, de honestidad con colegiados que de 29 partidos solo han dirigido 5 victorias del Tenerife, ni de humanidad, como si los errores arbitrales no fueran a provocar en el Tenerife un daño de casi 8 millones de euros. No me pidan que piense bien. Convénzame con argumentos, con explicaciones nítidas. Saquen cuentas. Díganme si otro equipo ha vivido esta circunstancia. Expliquen quiénes son los eruditos que designan en Riazor al árbitro que llegó a dejar de pitarle un tiempo al Tenerife por sus continuas malas actuaciones con los blanquiazules. Y una semana después, con la que está cayendo, mandan a un debutante en la categoría. ¿Quién va a pitar el domingo en Valencia? ¿Al Pato Donald? ¿Un abonado del Real Zaragoza? Estas actuaciones arbitrales no producirán el descenso de ninguno de estos trencillas. Ellos seguirán en el fútbol profesional la próxima temporada. El Tenerife no. Ellos seguirán cobrando lo mismo. Muchos jugadores y empleados del Tenerife no. O sea que menos llorar y más ponerse manos a la obra. Más explicaciones y mejor rendimiento en el trabajo. Que algunos nos estamos jugando mucho para que un capricho, el nepotismo, la incompetencia o la negligencia del colectivo arbitral acaben con un sentimiento centenario. Respeten si quieren ser respetados. Con la realización técnica de José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hasta las 4 de la tarde, los Deportes Cope en Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Es lo que viene a explicar uno cuando siente que pasan cosas que no tienen explicación, que no tienen justificación, que no tienen argumentos. El Club Deportivo Tenerife está hoy un paso más cerca de la Primera Federación. La clasificación en segunda, después de dos jornadas en las que han fallado sus rivales más cercanos, Eldense y Zaragoza, le sigue situando a una distancia casi imposible de recuperar. 8 puntos, más el Averas, serían 9, con respecto al Zaragoza. De los 15 puntos que quedan en juego, el Tenerife tendría que sacar 9 más que el Zaragoza. Y 7 más que el Eldense. Es prácticamente imposible. Pero si ustedes hacen las cuentas de la lechera y cuentan los 2 puntos de Riazor y los 2 de ayer, solo esos 4, la cosa cambia, ¿eh? ¿Cómo sería verse a 2 del Eldense y a 4 del Zaragoza, con 5 partidos por delante? Se ve todo distinto, ¿verdad? Solo contando 2 partidos. Imagínense si avanzamos todavía más. Si miramos todavía más profundamente. Y eso que yo en el repaso que he hecho de los errores arbitrales, no he querido referirme a otros, más alejados. Pero es que desde el principio de temporada viene siendo así. ¿Recuerdan aquel gol anulado a Teto, con 2-2 en Cádiz, en la última acción del partido? Yo lo recuerdo muy bien. Teto forcejea con Matos, que se despista, le gana en el cuerpeo el balón, sin hacer falta, el árbitro deja seguir, Teto acaba la jugada, marca y entonces pita la falta al árbitro. Eso pasó en Cádiz, jornada 3 de Liga. O un mes y medio después, aquí con el Zaragoza, ganando el Tenerife, se queda con un hombre menos, con una expulsión. Bah. Y en el 2-3 no pitan una falta sobre Melot que le dio al conjunto maño la oportunidad de quedarse con los 3 puntos. Ayer Álvaro Cervera venía a responder a unas palabras del colegiado que fue designado por el Comité Técnico de Árbitros para pitar la final de Copa del Rey del pasado sábado y que habló 24 horas antes en Sevilla. De Burgos Bengoechea. Dijo este individuo que tenía hijos y que, claro, que cómo se podía sentir si en el colegio le decían a su hijo que su padre era un ladrón. Miren, yo no me voy a alegrar de eso, ni mucho menos. Creo además firmemente que, como en política, en este país también se ha polarizado en el fútbol. Y están los Madrid y los Barcelona, los que son de uno, los que son de otro, que le niegan el pan y la sal al contrario, al rival, que no reconocen absolutamente nada. Y eso está mal. Y eso hace sufrir a gente. Pero si ellos sufren, otros también. Lo venía a representar Álvaro Cervera en rueda de prensa.
Yo también tengo hijos, ¿eh? Y cuando me echan de un equipo por perder, también lloran. Cuando deben llegar a casa, mis jugadores también tienen hijos, también lloran. A ver si es que lloran solo los de unos y los de otros no. ¿Entiendes? Yo elegí esta profesión y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. Si no, elijo otra profesión. Si tú eliges la profesión que tú quieras.
Eso decía el técnico del Club Deportivo Tenerife ayer en rueda de prensa. Un sonido que dio la vuelta a España, que se escuchó en el tiempo de juego, que tuvo difusión a través de los distintos canales, en redes sociales, en webs, de todos los medios de comunicación nacionales, y que estuvo muy bien. Pero Álvaro Cervera no puede ser el único portavoz del Club Deportivo Tenerife. Tiene que estar respaldado. Tiene que estar respaldado. Porque sus comparecencias se han convertido en la única forma de queja que tiene un equipo que está siendo maltratado por los árbitros. Aunque no quería hablar, ayer acabó hablando más de los árbitros.
Hoy están indignados. Hoy he pasado por el vestuario, porque es mi obligación, cuando se gana, cuando se pierde, y no estaban hablando del partido, están indignados. Seguramente el equipo ha hecho una temporada para estar donde hay futbolísticamente, hemos tenido fallos igual que todo el mundo, pero son muchas cosas y muy seguidas. Nos han anulado este gol, se supone que por empujón. No sé qué fue lo del otro día entonces en Coruña con el portero y con Yussi. Es que la acción del público de hoy no es por el gol de hoy. Yo creo que es por todo lo que viene. Además son situaciones donde no hay división de opinión. Es decir, yo no estoy hablando de situaciones donde hablas con la gente, los amigos te dan la razón y los que no son tan amigos te dicen bueno, no, sino todos con los que hablan tienen una, más o menos, opinan en la misma dirección en la que opinas tú. Es que puedes anular el gol. ¿Puedes ir al VAR a verlo? ¿O no? A nosotros no nos está permitido que se vaya al VAR. De verdad que me dan ganas de decir muchas cosas, muchas, pero sé que no voy a ningún sitio, entonces me callo. Es la típica jugada que la paran en el momento, y yo estoy en contra de parar en el momento, porque si paras en el momento justo, todo es penalti, todo son expulsiones, todo, entonces esa te la regalo y de ahí viene el gol. No, y luego de esa jugada, si no hubiese venido el gol, igual ni nos acordaríamos. Entonces, esa te la regalo. Jugadas puntuales, que acaban en gol, que acaban en cosas que se quiten de repente así y no se vaya ni a ver el VAR ni nada y tal, es extrañísimo. A mí lo que veo últimamente me parece ya una cosa absolutamente fuera de... No me gusta, es que no me gusta hablar de este tema porque creo que igual que nosotros hemos estado equivocados durante mucho tiempo de la temporada, el Club Deportivo de Tenerife durante un tiempo de la temporada ha estado equivocado y eso lo está pagando, creo que hay una equivocación de base ahí, y eso hay que arreglarlo, más allá de un gol anulado, hay que arreglar por qué unos sí, otros no, por qué un VAR sí, el otro no se ve, por qué el 98% de cuando te llama el VAR, la decisión del VAR, que la ven en televisión, es la que se lleva a cabo, menos dos casos ha habido en toda la liga, que han sido los dos nuestros, en Santander y en tal, es lo que yo pido, que haya un criterio único, y cuando se equivoquen para todos igual, y cuando acierten, que acierten para todos igual.
Michael Mesa, el autor del gol que pudo suponer el empate del Tenerife bastante antes que el de Henry Gallego, lo que le daba margen al equipo de Álvaro Cervera para buscar el segundo con mayores garantías, no salía de su asombro ayer en rueda de prensa.
Yo no hablo con él porque directamente me voy al medio campo porque sabía que tenía que ser gol, que lo iban a acabar dando. Pero bueno, para sorpresa de todos, no va a revisarlo al VAR y bueno, mantiene su decisión de que se supone que falta, cuando en ningún momento, bueno, ya visto por todo, se ha visto que hay falta. Minuto 66, empatamos el partido, creo que en el mejor momento en el que estábamos. Estoy seguro que hubiera sacado los tres puntos, pero otro día más se nos priva de ir.
Eso es lo que nos van a decir. Bueno, tampoco ustedes hubieran sabido si empata antes, que marcaba seguro el segundo. ¿Y cómo puedes decir que perdieron dos puntos en Riazor? Si a lo mejor tiras el penalti y lo fallas. Bueno, pero dame la oportunidad, ¿no? Dame la opción. Fue penalti, sí, déjame tirarlo. Ya lo fallo yo. Déjame equivocarme a mí. No te equivoques tú, no me hagas daño tú. ¿Qué nivel, eh? 2:15, Manuel Ángel Pérez Lima, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues un lunes más. De verdad que a mí me cansa hablar de estas cosas, pero es que no nos obligan, ¿eh?
Sí, no, parece ser que la cosa no va bien con las decisiones, ¿no? Es un tema muy complicado porque están pasando cosas no solamente con el Tenerife, sino a nivel, vamos, tanto primera como segunda división, hay mucha crispación, muchas jugadas que son analizadas, otras no, es complicado. Yo creo que la situación que estamos viviendo es mala para nuestra competición. Lo que estamos viviendo una semana tras otra es duro. Hay mucha crispación y por lo visto no mejora la situación.
Vamos a las dos jugadas concretas de ayer. El penalti de Bodiger. Yo fíjate que ayer en directo a mí no me pareció. Y yo sigo pensando que esas jugadas son penaltis de fútbol moderno. Se pitan siempre. Es decir, cuando alguien en el VAR llama al árbitro y dice, mira, hubo contacto. Te ponen la foto fija y parada, aquí tienes el contacto y vete a no pitarlo. Ayer no se pitó.
No, esa jugada, la que tú pides el penalti, yo no veo nada. O sea, esa jugada de penalti que pide el Tenerife, veo que hay un forcejeo entre dos, sí, hay un contacto, pero no. Para mí eso no es penalti. Para mí, como yo entiendo las reglas de juego y como yo entiendo el fútbol, para mí ahí no hay nada. Nada. Van dos jugadores con la pierna al alto y tropieza. Uno le da al otro, lo que sea, pero no veo una infracción a la regla de juego. No veo un penalti claro para decir es penalti o no es penalti. Veo una acción...
Pero coincidirás conmigo en que se pitan últimamente muchos penaltis por acciones como esa de Bodiger.
No, totalmente de acuerdo contigo, pero para mí no son. O sea, para mí es una debilidad del estamento arbitral, que ahora, para quedar bien, cualquier contacto pitan penalti. Y no, el fútbol es un deporte de contacto y el contacto está permitido. Y hay ciertas acciones que, oye, que no, todo no se puede pitar penalti y todo no es falta. Hay que tener un poquito más de equilibrio en todas esas cosas.
La otra jugada, el anulado a Michael Mesa.
Ahí, ¿qué quieres que te diga? Ahí veo lo mismo que todo. Es que no sé qué pita. No sé, es que no veo nada, no veo ninguna infracción a las reglas de juego, no veo nada, lo único que veo es un gol, más nada.
O sea, es que, claro, yo lo que digo es cómo se puede pitar falta por eso. De hecho, en la narración con los compañeros decía, bueno, habrá salido el balón en el centro, que no fue así, que lo que pita es falta. Pero es que no entiendo cómo puede pitar falta por una cosa que... Es que no hay, es que no existe.
Ya. Te lo he dicho, llevo comentando toda la temporada. No se está haciendo el trabajo bien desde la preparación a los árbitros de fútbol. Desde las territoriales, que es lo que se nutre el fútbol profesional, porque de las territoriales salen los árbitros debido a la burocracia que existe, han subido árbitros muy jóvenes con la intención de llenar el fútbol profesional de gente joven. Y aquí así estamos. O sea, el fútbol necesita de un mayor nivel y de preparación de los árbitros, que no está dando el resultado actualmente. Por lo tanto, yo creo que es momento de una pausa y empezar a crear desde las territoriales buena preparación para los árbitros y elegir mejor a los árbitros, porque es que hay mucha crispación. O sea, yo aquí llevo todo el año diciendo, es que claro, lo normal sería que uno dice, no, es que hay que defender a los árbitros. No. Aquí lo que se habla es de lo que está sucediendo y de lo que tiene que suceder para mejorar. Y lo que se está viendo actualmente, lo es semana tras semana, y menos mal que Cervera levanta la voz y habla, no se deja llevar, y dice, es que si hablamos es peor. No, él dice lo que cree conveniente, siempre desde el respeto, porque habla muy bien, con mucho respeto, y eso es lo que está haciendo también que se tenga visibilidad a nivel nacional. Porque yo creo que hay que exigir más, los clubes tienen que exigir más, no los periodistas, no los entrenadores, no los jugadores, los clubes tienen que exigir más por un servicio de arbitraje más competente que el que está teniendo actualmente la primera y la segunda división.
¿Crees que hace falta un cambio profundo en el arbitraje español, en el comité técnico?
Sí, claro. Hace falta, primero que nada, cambiar la burocracia y, segundo que nada, empezar a cambiar todas las territoriales, todas las federaciones territoriales. En la mitad de las federaciones territoriales, la gente que está al frente no sabe de qué va esto del arbitraje. Y eso es duro, ¿eh? Eso es duro. ¿Y qué es lo que pasa? De esas territoriales que no tienen un organigrama de trabajo, digamos, serio, donde pase lo que pase, se busca un tema de lesiones a la hora del presidente de la federación de turno, está haciendo una formación de árbitro incómoda. ¿Por qué? Porque si te pones a mirar, existe burocracia. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que si hay un árbitro de Madrid y va, sube un árbitro de Madrid. Si hay un árbitro de Barcelona y va, sube un árbitro de Barcelona. Y esa burocracia hace que la gente que está llegando arriba, porque hay que subir de toda la zona, que tengamos esa debilidad. Hace falta un cambio profundo, hace falta un cambio profundo en la formación de los árbitros, y tiene que cambiar, porque si no vamos a seguir igual, vamos a seguir exactamente igual. Tú imagínate que antiguamente los árbitros se reunían para decidir lo que iba a cambiar. Hoy en día lo hacen desde los despachos y te dicen lo que tienes que hacer. Es que te dicen más, te dicen cuándo es mano y cuándo no es mano. Mi niño, la mano la decido yo, que soy el árbitro.
Claro.
¿Cómo decirme también cuando es mano, cuando no es mano? Lo decido yo. Pues desde el comité y desde la UEFA están diciendo cuando una mano es involuntaria, cuando una mano es falta y cuando una mano es falta. Arranca ya, el árbitro soy yo.
Pero,
pues eso es lo que está creando.
Pero además se están cambiando cosas que a mí me sorprenden mucho. Por ejemplo, en partidos complicados, toda la vida, el comité ha designado árbitros veteranos. O sea, con el Tenerife, por ejemplo, no están siendo inteligentes. No puedes designar en Riazor a un árbitro que tiene tan malos números con el Tenerife. Y no puedes designar para el partido de ayer, con la que ha caído en las semanas anteriores, a un debutante en la categoría. Pon a alguien que ya sepa manejar estas cosas, chico, que tenga mano izquierda, ¿o no? Eso en tu tiempo era así.
No, pero es que en mi tiempo, cuando yo llegué, niño, que yo había pitado mucho Realejo Puerto Cruz, mucho Tenisca Mensajero en tercera división cuando los campos se llenaban, que yo he pitado 5 años en segunda división B, cuando era segunda división B, que llevo arbitrando desde los 14 años. Que cuando llegué al fútbol profesional ya tenía 10 años de arbitraje a mi espalda, con partidos muy complicados en fútbol regional.
¿Tú crees que ahora suben demasiado rápido?
Demasiado rápido, y la preparación hacia los árbitros, vamos a ver, la captación de árbitros que se hace es a través del dinero. Tú no puedes estar captando árbitros a través del dinero. Tú no puedes poner a pitar en fútbol base niños que no saben arbitrar y que no les gusta el fútbol. Tienes que enseñarlo, pulirlo, enseñarles arbitraje. Y después ya los van lanzando. Tiene que haber una preparación más acorde sobre el terreno de juego y menos acorde a lo que están buscando. Están buscando chicos que sepan hablar inglés, chicos que vayan muy bien. Niño, esto es fútbol.
Cada vez entiende menos. Cada vez entiende menos,
claro,
el juego. Eso
no tiene ni idea, ni sentido común, ni las reglas de juego, ni nada. Esto es fútbol. Por lo tanto, ese es el problema y la debilidad tan fuerte que tiene el estamento arbitral. ¿Y qué es lo que pasa? Después nos encontramos con lo que encontramos, mañana rueda el balón y cada uno para su lado. Tenemos que cambiar.
¿A ti qué te pareció lo de Burgos el otro día, en la previa de la
Copa? No me gustó verlo, me gustó el arbitraje, pero no me gustó verlo así. No me gustó porque tú eres profesional, que una familia final de mes, niño, cuesta llegar, ¿sabes? Tú eres profesional, el fútbol... Yo pienso que el de Burgos bien, pero el compañero... A ver, tú cuando vas a dar una rueda de prensa sobre un previo a un partido, hay que hablar del previo al partido, punto. Y cuando te hacen una pregunta sobre cosas extradeportivas, no entres al trapo. Coges la pregunta y la analizas de otra manera y cambia. Pero tienes que hablar del partido. Entonces, claro, el hablar de cosas fuera del partido creó toda la crispación que creó. Yo creo que hay que estar un poquito más mejor asesorados los árbitros a la hora de hablar en los medios de comunicación.
Manuel Ángel Pérez Lima, un abrazo como siempre, amigo.
Venga, un fuerte abrazo.
2:24, nos queda escuchar a Sergio González, que también habló de las explicaciones que les dieron el árbitro y su equipo.
No me deja decir nada. Yo a él le digo que por qué no se ha pitado eso. Bueno, saber un poco la explicación, porque la primera impresión es que da gol, el linier corre hacia el centro, luego se para. Es una sensación de decir, ¿ha dado gol o no ha dado gol? Bueno, yo voy a preguntarle, ni faltándole respeto, ni con las manos por arriba ni nada, y no le digo nada. Le digo, semana tras semana nos pasa lo mismo. No me ha sacado la amarilla, es que no se puede ni hablar con ellos cuando toman una decisión así. Pero bueno, respetarlo y seguir, que le vamos a hacer.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
León E-Hybrid FRXXL por 287 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Solo 75 unidades disponibles por el 75 aniversario de SEAT. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chafira San Miguel, Los Mapuelos La Laguna, San Jerónimo La Orotava y Los Llanos La Palma.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. ¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com. ¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo. Un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
La prueba definitiva para saber si una Maxtreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Maxtreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te falta.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea, estas minas, esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con mineral de arranque. Pues, los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño. Hay que dormir mucho más.
Es que a veces no se puede o se duerme mal, Jorge. ¿Qué?
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y está pasando más cosas.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El Tertulión en Deportes COPE Tenerife.
2:28 siempre, por estricto orden de llegada. José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
El hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Don Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas y cabreadas tardes.
Ahí está la gente. Está la
el
gente,
señor de tu izquierda está en sesión de evaluación, según me dijo ayer.
Sí, don Lorenzo Horta hoy no viene.
Está excusado.
Está con...
Así, desde el sábado está así.
Está...
No, ayer estaba en el estadio.
Yo no sé si lo hace para tocar las narices, pero está con lo de los árbitros, otra vez los árbitros.
¿Y qué quiere?
Yo prefiero no ir para... Porque voy a llevarles la contraria y digo, pues no venga.
En este caso, pues, y mira que yo soy anti...
El pádel lo tiene embrujado.
Hablar de árbitro porque me parece pesado, pero al menos el pataleo y el cabreo, mostrarlo, porque...
Podemos jugar con lo del apagón. ¿Ha habido un apagón en el colectivo arbitral? ¿No?
Sí. Pues llevan apagado con el Tenerife ya varias semanas.
Podemos un poco. ¿En el VAR sí ha habido apagón alguna vez?
En el VAR.
¿Casualmente?
Sí, es verdad. En Granada, sí, señor.
Sí, sí. Yo recuerdo cosas que han pasado que no tienen exactamente que ver con la apreciación. Pues la apreciación es que tú veas una entrada como la de Luismi Cruz en La Coruña y aunque la puedas ver repetida y en varias tomas, tú digas que para ti eso no es penalti. Es una apreciación. Es un error, pero de apreciación. Pero hombre, cuando no funcionó la cámara del VAR en Granada, cuando sacaron la línea aquella torcida del Leganés.
Cuando sacaron 3 metros un penalti fuera del área en la Copa contra
el
Español.
Pero ahí no había VAR todavía, pero bueno, sí. Me vale también. Este año en Elche, cuando de repente nos van a poner la imagen VAR por la que se anulaba el gol de Michael y hace... ¿No?
Interferencia.
La interferencia, ¿no? Y no se vio la imagen VAR, no sabemos por qué lo anularon.
Tenemos mala suerte también.
Sí, también es verdad.
Es una mala suerte, una coincidencia, el azar, que se llama.
Sí. Luego le da un bajón de azúcar a Yusi Diarra, ¿no? Justo cuando se apoya casualmente en su espalda, ¿no? Le da con la espalda a la rodilla de Helton.
¿En cuál fue?
La rodilla, La Coruña. Empujón de
la...
portero.
La Coruña. Pues no, pero es que esa...
Pero bueno, yo de eso he oído que Diarra obstaculiza al portero y le impide despejar o bloquear el balón.
Ah, mira.
Sí. Ah, bueno, también, y Ángel,
una
que
lectura muy particular.
El sol que le dé a los porteros, sí, sí, también.
Ese gigante que es Ángel, ¿no?
Ese gigante de 2 metros y medio.
Ese pívot de la NBA que le impide al portero ver.
Yo le estoy dando muchas vueltas al tema este de, a ver, somos aficionados al Tenerife, ¿no?
Sí. Somos,
está claro que tenemos unos colores y vamos a ver las cosas, pues a nuestro favor. Vale, perfecto. El Tenerife ha hecho un desastre de temporada. Hemos sido los primeros, por lo menos sido los primeros, hemos empatado con el primero, en decir que ha sido un desastre. Crítico. Chicos, pero en los 3 últimos partidos, los 3, es lo que decía Álvaro ayer. No ha habido, hasta el que en el neutral no, el que va contra del Tenerife.
Alguien que le gusta el fútbol desde la península, que sigue la segunda división,
hasta
tiene
un
que
aficionado
ver...
Las Palmas, fanático, ve, dice que le están haciendo.
Hombre, no te metas con Archivo VAR tampoco, ¿eh?
Pero fíjate tú, lo nombró.
No, que hasta eso.
¿Sí?
Hace 2 semanas fue el entrenador del Racing del Santander quien hizo un comentario, creo, a lo que había pasado en un partido del Tenerife.
Al de Racing no sé, ¿eh? Bueno, al de Leche sí lo vi yo. Al de Leche sí, al de Salavia.
Ya, dos o tres entrenadores. Que ya...
Es que han sido goles.
Al cielo. Es que son cosas tan claras.
Goles.
Seguidas.
Goles. Claro. Mira, me quedo con los goles anulados. Los 2 partidos de casa. Los 2. Que son goles. No es fuera juego, no es penalti. No, gol. No. Entrar el balón, celebrarlo y que te lo anulen. No sabemos.
Hasta ayer...
Son 4 puntos. Claro. 4. Estoy hablando de 4 nada más. ¿A cuánto estamos?
A 8. Más, a ver.
Estaríamos
a 4.
A 4. Con esos 2.
Nada más.
Sí, nada más. Claro. A 4, peleándolo. Chico, al menos eso. Déjanos, no sé, tener una ilusión para ver los partidos.
Sí, déjanos bajar a nosotros.
Eso,
¿no?
Y
déjanos bajar solos, sí.
Claro.
Sí,
contra, que
nosotros fallemos los penaltis, que nosotros...
Hombre, deja enfadarme que ya el cabreo que tenía yo, el enfado...
Con Enrique Gallego, ¿eh?
Con Enrique Gallego, balón botando. En el punto penalti no, en el área chica.
Tú solo.
Es que es inconcebible. Déjame enfadarme con él. Al menos.
Vamos a culpar a alguien que no sea un árbitro, ¿no?
Sí, pero es que de verdad es de loco. Es de loco. De no entender. No es, esto no es debate. Tú decías antes que Loren... No, es que no hay debate.
No.
No hay debate del gol de Michael Mesa ayer. No hay debate. Y no hay otra jugada que le hayan que hayan perjudicado a Leibar. No, no lo hay. No hay. El Burgos igual.
Pérez
no
Lima
hay.
Lleva 3 semanas dándonos la razón.
Es que no hay argumento. No hay donde agarrarse. ¿Por qué no? ¿Por qué ayer nos gol? ¿Por qué? Como diría...
¿Por qué?
Es que no lo entiende, dice.
A ver, Primi, este va a ser el primer descenso, metemos, en la historia del Tenerife. Ha descendido 8 veces desde que ascendió por primera vez en 1953 a categoría nacional. Y yo creo que va a ser el primer descenso que recordemos por algo más que el mal rendimiento del equipo. O sea, hasta ahora yo no recuerdo ningún descenso mirando hacia atrás que la sensación general haya sido... descendió por algo más que el mal rendimiento, la mala política deportiva, por un... No recuerdo ninguno. Y este lleva camino, es que lo va a hacer.
Después del año...
Este va a ser el descenso en el que, no, como dice Juanjo, no nos dejaron bajar solos.
Claro.
Es que hubo factores añadidos, claro, que terminaron de darle la puntilla.
Nosotros los aficionados del Tenerife lo tenemos claro. Se ha hecho todo mal. Pero en los últimos partidos, donde... hemos podido tener la ilusión de salvarnos, que no sé si nos hubiésemos salvado, que podríamos decir que sí, que no. Es que intento ser lo más objetivo posible. Yo intento, de verdad, ponerme en lo peor. Es que Lo hablábamos ayer con mi hijo y con amigos. Digo, es que me voy a poner en... Que no soy aficionado al Tenerife. Venga, tres últimos partidos. Chico, te regalo, sí, venga. Te regalo el penalti de Luis Micruz. Te lo regalo. Te regalo el Santander. No quiero hablar del Santander. Vale. Empate, bueno. Nos ganaron. Pero lo del Burgo. ¿Qué gol? Que lo cantamos, gol. Va al VAR y lo modifica.
Cámara detrás del portero.
Sin cámara
detrás. Que es la perspectiva correcta para poder tomar la decisión. A ver, estoy aquí detrás del portero. No, no le molesta. Sí, sí le molesta. Es que no tienes esa imagen.
Y lo de ayer.
Se la han inventado.
Es que clama al cielo. Lo de ayer es que ya fue todo. Es lo máximo. Porque el día anterior le hacen a Cubarsí. Que lo agarran, le quitan la camiseta, el balón al palo, y no pitan nada. Es que ni siquiera Michael estira los brazos, no hay nada, es inconcebible.
Y ayer hay una jugada.
Y el penalti.
¿Qué pasa desapercibido?
Y no consultar el VAR.
Que es el gol anulado a Luismi, que el asistente levanta la bandera antes de que acabe la jugada. Señor, pero si le han dicho a usted que aguante. Y que levante la bandera después, por si acaso se pueda revisar. No, levanta la bandera antes de tiempo. La jugada acaba en gol de Luismi, evidentemente no valía. Ni hubo que revisar nada ni nada porque aquí había levantado la bandera y el árbitro había pitado. Pero ¿cómo pueden ir contra las reglas del juego, chico? Si es que les han dicho que no levanten la bandera. Están haciendo lo que les da la gana. ¿Cómo puede pensar uno bien?
Claro, yo a eso va mi comentario. Porque yo hasta la jornada de ayer, yo nunca he creído y nunca he habido... partidos que han sido en contra. Yo nunca he creído manos negras ni nada, pero tampoco creo en las casualidades. Y cuando ya ves tres partidos seguidos, o sea, solo, como dice, solo los tres últimos, ya no voy a hablar de hace cinco jornadas, ni de la jornada 3, ni de la jornada 10, pero cuando ya son tres partidos seguidos, y tú dices, no, el árbitro es malo, vale, pero si es malo, perjudica a los dos equipos. No, es que en tres partidos se dice que el árbitro es malo, inexperto, pero solo nos fastidia a nosotros. Pues oye, ya esto hace que pensemos mal. O sea, yo ya nunca he tenido dudas
cuando
del colectivo arbitral.
Cuando tiene las herramientas,
pero...
cuando tiene las herramientas para, si te has equivocado en el campo, está la herramienta del VAR en la que te puede quitar
pero
ese
es que
problema.
Pero es todo lo contrario.
Que
o
al
sea,
revés.
Te dicen, el 98%, el 96% de cuando un VAR llama a un árbitro es para rectificar porque en el VAR se ve claro. Con el Tenerife es al contrario. El árbitro sigue en el RQR. Cuando tienes alguna duda o alguien te dice algo, vas al VAR para consultar. En los partidos del Tenerife, el árbitro ni va al VAR para consultar. O sea, tú dices, con nosotros hacen todo lo contrario.
A veces.
Y encima se equivocan. O sea, es que yo ayer por la tarde pensaba, digo, a ver, si Javier Pérez en Paredes se hubiera estado vivo, yo creo que ayer ya sale a los medios de comunicación a hablar. Y esta mañana se coge un avión y se va a Madrid a hablar con la Federación o a hablar con el Comité Superior de Deportes.
Mía, qué
y nosotros resulta que Álvaro, solo ante el peligro.
Pero mira qué rápido.
No hacemos protestas,
que cojan
no hacemos
recorte,
nada.
Que somos noticia a nivel nacional, porque Álvaro llega y habla de algo a nivel nacional. Habla de lo que dijo el árbitro, del niño y tal. Uh-huh. Y eso se ha vuelto viral. Y en todos los programas, en todos, y en todas las aplicaciones, es decir, en todos los periódicos digitales y demás, sale las declaraciones de, de Cervera. ¿Por qué? Porque es fácil llamar la atención si fueran inteligentes.
Pues eso te digo, que ayer al acabar el partido, una rueda de prensa, o salir un directivo, ya no te digo el presidente, a la zona mixta, cagándose en todo lo cagable y diciendo que nos va a costar, ya hubiera tenido una repercusión mediática junto con las declaraciones de Álvaro. Hoy me planto en Madrid y me planto en las puertas de la Federación a que me den una... Y los medios de comunicación haciendo fotos, llamando la atención, que al final la llamada de atención es lo que surte efecto.
Yo creo que efecto tiene poquito cualquier cosa que haga. Me parece que tiene poquito efecto.
Pero bueno, llamada de atención a nivel nacional.
Pero es
ya.
Verdad, efectivamente, que un exabrupto funciona más que un comunicado. El comunicado hoy saca a todo el mundo y en cualquier momento. José Roja, buenas tardes.
¿Qué tal?
Estaba José Miguel queriendo decir algo.
Una rapidísima, que teniendo una persona del perfil de Felipe Millambre, que no es un don nadie precisamente en el fútbol español, que menos que aprovechar esa potencia comunicativa que te puede dar una persona como Felipe, que es una figura de durante 10 años en primera división, internacional, mundialista, que menos que aprovechar esa palanca para decir, bueno, vale, como dices tú, no va a conseguir nada, eso ya lo sabemos. pero bueno, por lo menos proyectas un poquito más el problema y lo haces, y en eso coincido con... Lo haces además general, o lo haces más general al fútbol español, sí. Porque al final esto parece que solo funciona cuando es en la previa a la final de Copa, se enfrenta el Madrid y el Barcelona, y estamos una semana o todo el año hablando solo de lo que teóricamente le afecta al arbitraje, al Madrid y al Barcelona.
Sí, sí. ¿Roja?
No, yo lo primero que quería decir es que llevo un par de semanas detectando cierto complejo a la hora de que aquí diagnostiquemos la realidad, que es que al Tenerife le han descendido los árbitros. Yo creo que es que la cosa es completamente matemática. Al Tenerife le han bajado los árbitros. Yo hacía ayer una comparación un poco bruta en Twitter, pero yo creo que viene bien a la hora de representar lo que ha pasado aquí. Uno puede tener una enfermedad muy grave, que si llega un tipo y te mete un tiro en la cabeza, el que te ha matado no es la enfermedad, es el tipo que te ha metido el tiro. Y al Tenerife le han metido un tiro en la cabeza. El equipo en los últimos 5, 6, 7 partidos estaba o está jugando, incluso ayer, que jugó seguramente el peor partido de los últimos que ha hecho, fue superior al Eibar. Incluso jugando mal, ayer fue superior al Eibar. Y yo creo que deportivamente el equipo estaba demostrando nivel para salir de ahí. A este equipo lo que le ha faltado no es nivel deportivo, son las matemáticas. Y en las matemáticas los que han intervenido son los árbitros. Entonces yo no sé por qué, o sí sé por qué, se está intentando relativizar, o hay gente que lo relativiza y dice que eso es desenfocar, que no podemos olvidarnos de lo que han hecho desde el club. Y yo digo que es que en absoluto decir una cosa desvirtúa la otra. Claro. Por supuesto que la gestión del club ha sido un desastre. Por supuesto que la plantilla tiene muchos agujeros, no lo suficiente para que descienda como va a descender, y a los hechos me remito. Pero no podemos mirar para otro lado cuando al Tenerife lo están atracando. Es que le están atracando, es que no, ya no se puede apelar a la cosa del azar. Es que cuando, desde que los árbitros tienen este instrumento que se llama VAR, el hablar del error humano es mucho más cuestionable. Aquí no hay error humano, aquí hay un criterio que en los últimos partidos, cuando de verdad se está jugando la liga, siempre va en contra del mismo. Es que no se equivocan ni una vez a favor del Tenerife en el momento clave y en el momento decisivo de la temporada. Entonces, oye, quitar hierro a eso, pues no lo veo. Yo creo que, y estoy de acuerdo y enlazo con lo que estaba diciendo ustedes al final, no sé, hay que bajar, porque vamos a bajar, pero hay que bajar con dignidad, y la dignidad pasa por una manifestación que salga del club, más allá de lo que pueda decir Álvaro, en la que se evidencie lo que está pasando, y se evidencie de una manera didáctica. Porque yo, por ejemplo, escuchaba una tertulia nacional esta mañana. Claro, hablaban del corte de Álvaro, y había tertulianos que decían, no, es que el Tenerife va a descender ahora por un partido. No, es que no es por un partido.
Claro.
Es que hay que explicar que no es por un partido, que no es por un gol anulado. Es que es por una sucesión de partidos encadenados en los que ha sido atracado todas las veces. Y me parece que es alucinante.
Y es que desde el club, perdona, pero es que desde el club tienen que salir y defender a su entrenador. Y defender a sus aficionados. Y defender a sus jugadores. ¿Patalear? Pues pataleamos. Pero tampoco ser tonto. No podemos permitir lo que acaba de decir José. No, es que por un partido. Si usted no ve los partidos del Tenerife, no opine. Si no ve los partidos del Tenerife, no opine. Y si los has visto, no puedes decir eso. Porque llevamos tres seguidos que nos han robado. Porque tienen herramientas para poder haber arreglado cualquier situación de los tres partidos. Tenían la herramienta que es el VAR y no lo han hecho porque no les ha dado la gana. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué intereses puede haber? Que si el Zaragoza, no lo sé. Pero los dirigentes de aquí, del Tenerife, aparte de irse del palco, que no sé qué fue lo que hicieron, pero sinceramente...
Pues que eso no lo entendí.
Si eso fue protesta...
No lo sé.
Tomaron la peor decisión.
Igual es que
lo he leído.
Fueron allí a picar algo.
No, sí, puede ser que estaban en catering, el combo ese que están dando ahora.
me recordó un amigo que se enfadó una vez con una persona y le preguntábamos a los demás amigos, ¿pero esa persona sabe que tú estás enfadado con él? Y decía, sí, pero tú se lo has dicho. No, él lo sabe. Y años ahí sin hablarlo y sin arreglarlo.
Por cierto, hablando de todo un poco, ¿sí? ¿Cómo ha ascendido de becario a compañero de director de programa?
Y casi,
codo con codo.
Y de aquí a dar clases. No, porque cuando te sientas en esta silla terminas dando clase. Máximo Martín, buenas tardes.
Eso ya me da miedo. En la segunda parte ya me empieza a dar miedo. No por mí, sino por a lo que le tengo que dar clase, está claro.
¿Tú cómo lo ves?
Yo no voy a insistir en lo que han dicho, pues estoy absolutamente de acuerdo. Y además, no hay debate. Creo que, como decía Cervera ayer, es que no hay debate. No hay... Oye, lo de Michael no es que... Yo lo veo de esta manera... No, es que nadie ve nada. Hay gol. Hay gol, punto, y una invención del árbitro. Yo, sobre lo que estaba diciendo Primi, sí... Echo de menos, y lo estaba pensando ayer cuando salí del estadio y lo llevo ya pensando desde hace días, hace falta un Javier Pérez en el Tenerife, si en paz descanse, y una declaración de estas grande, grandilocuente de los árbitros son unos come mierda. Hace falta eso, hace falta montar algo, una reacción contundente para el atraco, del mismo tamaño del atraco que está siendo sometido el Club Deportivo Tenerife. Yo creo que es inminente. Y todo lo que siga pasando tiempo del Tenerife callado la boca, porque el comunicado que saqueó fue es un churro que no ha servido para absolutamente nada, sino para conseguir...
Tanta letra ahora, la gente que va a leer.
Hace falta algo grandilocuente, claro. Algo de ese calibre de Pérez, de los árbitros son unos come mierda, que después lo vino a ratificar, a maquillar un poco, ¿no? Pero hace falta algo así. Pero
eso dio la vuelta a España y hace falta algo así.
El problema es...
Le preguntaron luego... pasado el tiempo, ¿no? Digo, oye, ¿se pasó usted con lo de comer? La presión que utilizamos en Canarias. Soy yo, estoy sentado en la mesa y le digo a mi hermana, pásame el salero, come mierda.
Y él sabía que se estaba pasando en ese momento. Lo que pasa es que era Javier Pérez y medía las consecuencias muy bien.
Hacía control de daños muy bien.
Claro. Ahora, también un poco lo quiero casar con la situación actual de la directiva del Tenerife. Tú ves... a Daniel Díaz diciendo los árbitros son unos come mierda, a Raico García diciendo los árbitros son unos come mierda, o haciendo algo de ese calibre y consiguiendo ese impacto. Obviamente no, ¿no? Entonces no, estamos...
Pero lo decía Galarza, Felipe Miñambre.
Tienes a Felipe en el consejo, yo creo que ahí estamos perdiendo esa posibilidad.
Pues algo hay que hacer. Yo lo que pido es que...
Lo de ayer fue una protesta, Maxi, ¿tú qué
sabes? Una pantomima, una cosa de
pues chiquillo. Se fueron y no se enteró nadie.
Yo me enteré después del partido, como la mía, ¿sí? Claro.
A mí me mandaron desde la grada de San Sebastián una foto, y, oye, que hay un hueco ahí en el medio, estaba lleno el palco y de repente se ve un hueco.
Pues se enfadaron y no...
La habrán traído todos ganas de hacer pipillo.
Pero qué fue, eso como ahora me enfado y no respiro, como hacen los niños, ¿no?
Será, el impacto que consiguieron.
Y además no le dijeron nada al árbitro. Porque si llega a bajar alguno y digo, mira para arriba, mira toda la gente yéndose, eso es por ti.
Eso es ir a rueda de prensa, a la sala de prensa. Miren que va a hablar, el presidente, pero lo que acaba de decir. Claro. Va a hablar alguien del consejo, va a hablar.
¿Alguien que manda? Sí.
Y manda un mensaje.
Lo que más es, ¿quién manda? ¿Quién manda para hablar? ¿Quién tiene credibilidad para montar un chico?
Lo que acaba de decir nuestro entrenador.
Y lo...
es verdad. Y por ahí digo que esa línea.
Y lo más curioso es que sin que hable nadie, esto ya se está dando cuenta la gente a nivel nacional. Yo escucho por las mañanas, porque por la noche estoy o trabajando o estoy en otras cosas con los niños, no sé qué. Por las mañanas repito el programa de tiempo de juego por la noche o el partidazo, no sé qué. Y hoy estaba escuchando a Ciro López. ¿No? Y Ciro López no repetía varias veces que se lo pregunta a la Cervera, que no sé qué, que no sé cuánto, porque ya la gente se está dando cuenta de que...
Porque habló de algo nacional, más.
Claro.
Llamó la atención ahí, claro. Es lo que llama el corte ese.
Pero es que Cervera no puede ser siempre el representante.
Ya va dos veces que Cervera consigue ese efecto. Lo consiguió en Santander con aquello de la pancarta.
Sí.
Dijo, nos pide que nos pongamos la pancarta para respetar, que nos respeten a nosotros, ¿no? Y ayer con lo de Burgos. Pero Cervera no tiene que ser el ideólogo, claro, ni el estratega, claro, de comunicación del club.
También el fútbol está ahí.
Ni ponerse en la diana de los árbitros, porque al final Cervera es el líder del equipo y los árbitros, y aquí ya nos planteamos por qué está pasando esto, porque fase 1, ¿está pasando o no está pasando? Yo creo que todos coincidimos en que está pasando. La pregunta siguiente es ¿por qué está pasando? Entonces, pues igual está pasando porque Cervera se está poniendo en la diana de los árbitros, y algunos árbitros en los momentos en los que tienen que tomar determinadas decisiones se les vienen ciertas declaraciones a la cabeza, y como no son profesionales, porque no es una forma de actuar profesional, pues igual resulta que se decantan por lo que perjudica al Tenerife. No lo sé. Entonces, quizás no debería ser Cervera. Y igual tampoco tendríamos que ir a la fórmula de los años 90, decir una burrada tipo Jesús Gil y tal, porque ahora esto no funciona así. Pues igual habría que ser creativo de otra manera. Pues igual hay que montar un vídeo semiviral que meta al Madrid, meta al Tenerife. No lo sé. Pero que hay fórmulas y hay maneras de intentar que se nos escuche, tiene que haberla.
Yo lo que quiero saber, si hoy en las oficinas del Tenerife se han sentado cuatro personas del Consejo de Administración.
No, no sé qué, no tenemos sé community cuánto. Manager ya en el Tenerife.
Creo que tampoco, ¿no?
Los que estaban, no hay fichajes.
Si se han sentado cuatro personas, es decir, oye, vamos a ver, tenemos un problema aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para levantar la voz, para que se nos escuche, para que se nos vea, para que... ¿Qué hacemos? ¿Se ha producido esa reunión hoy?
La respuesta es no.
Pues está.
Pero es que yo creo que en el Tenerife, desde diciembre, enero, están esperando el descenso. Sí. Y es algo que está tan asumido que no se ha peleado por la salvación más allá de lo que lo están haciendo los que están en el campo. Es decir...
Del staff técnico.
No es lo de ahora de los árbitros, es el mercado de invierno también. O sea, en el mercado de invierno se fichó sin fe, sin convicción, sin la necesidad, sin sentir la necesidad de decir, espérate un momento, que si yo le meto aquí 4 o 5 jugadores nuevos que me den el gol,
Juanjo,
que me falta,
4 o 5 no,
defensiva.
Un delantero con gol. Es que igual con un delantero con gol tienes 5 puntos más.
Pero viéndolo en perspectiva, sí, pero en aquel momento en enero parecía que te faltaba medio equipo. ¿No? Y no se buscó eso.
Es que
no se buscó.
Fíjate, con las poquititas cosas que vinieron, la mejoría que se ha experimentado. Claro. Oye, con Landázuri, tú decías que aquí era absolutamente criticado. Ayer el desmarque de ruptura para el pase, yo no quiero decir nada, pero bueno. Ha dado un rendimiento...
Muy bien, papá.
Pues el tío ha dado un rendimiento espectacular y ha mejorado mucho la defensa del Club Deportivo de Tenerife. Fabio, yo creo que puede dar más incluso. Con esas par de cositas, esos par de retoques, el Tenerife ha mejorado. Si llega a traer, como tú dices, estoy de acuerdo, un delantero con gol, que la que tiene ayer Enric no la mande al anfiteatro, sino la coja y la meta.
El balón en mi casa.
Es que ayer...
Tenemos 3 puntos.
Golpe allí en la cristalera, digo, este balón de
Enric. Ayer hablaba yo con Suárez en la primera parte sobre Enric Gallego, ¿no? Y porque además ayer Enric tenía un día de esos que no le salía nada.
Vamos a matizar, nada. ¿No?
¿Y qué?
Tenía un día.
Sí, un día.
Bueno, tenía una un temporada. De esos.
Que tiene tanto.
De esos, decir, ¿no? Varios que ha tenido. Pero claro, yo le decía a Son Gregorio, claro, pero ¿a quién pone? Es que yo me imagino a Cervera.
Michael Mesa.
Diciendo, ¿a quién pone? Pero Michael de 9 no puede jugar. Michael tiene que jugar como jugó ayer la segunda parte. Bueno, detrás del punta.
Yo en eso tengo un huequito a la discrepancia, siendo como soy defensor, admirador y teniendo un respeto inmenso a Álvaro. Yo en los últimos partidos he echado al menos un poquito más de rotación. Yo personalmente. Como el nombre que voy a decir ya se lo imaginan y me van a llamar loco, pues no lo voy a decir, pero ya se lo imaginan.
No, de arranque, ¿no?
Más allá. No. El del 9. Más allá de eso,
¿y a quién pone? Tú ves a Ángel y es una cosa, pero
no,
es que a Jorge para que lo subiera.
No es Ángel, por eso no lo digo, pues me van a llamar loco, me van a echar del estudio.
¿Cómo te llamas, chiquillo?
Claro.
A Jorge.
Vamos a ver. Yo entiendo y me consta que Álvaro está remontado con Jorge Padilla. Uh-huh. Y la fuente que tengo va a misa y la historia que me cuentan va a misa porque es así.
¿Pero por qué? ¿Por qué está enfadado?
No es enfadado.
¿Cómo condenar?
No habiéndolo visto en persona, contándome la historia, yo creo que está sobrepasado, vamos a decirlo así, por la incapacidad del chico de entender lo que quiere el entrenador. Los partidos y los entrenamientos. Vale. Yo se lo puedo entender. Pero yo creo que en una situación como la que está el Tenerife ahora, yo creo que solo puedes prescindir del que te haga mal. O sea, quiero decir, del que no vaya a favor de corriente. Que tú, creo que hay 1, 2, 1.5.
Sí.
En lo demás, Juanjo, yo creo que tienes que aprovechar. En algún momento tienes que jugar esa base, decir, bueno, vale.
Molestando ahora mismo no hay nadie. Vale. En la plantilla del Tenerife. Hay gente que está fuera porque no se cuenta con ellos de los planes, como Adrián Guerrero o como Juande. Medrano no, porque está grabando vídeos con...
Está corriendo, ¿no? Ahora no.
Sí, grabando vídeos y virales y demás, o sea que está ocupado, no podemos contar con él.
Entrenando.
Pero de resto todos están dentro de la, entre comillas, rotación, o sea, todos cuentan.
Claro.
Pero es verdad que arriba es que...
Lo que quiero decir yo...
Lo que vayas a hacer es una apuesta.
Claro.
Entonces yo creo que Álvaro lo que está haciendo es diciendo, no confío en Jorge, Ángel no está, Michael de 9.
No veo al equipo sin Aitor.
¿Qué me queda? A ver, Michael no es 9, pero en semis de Champions hay un equipo que está jugando con medio centro de 9 y le está funcionando. No sé, es que es una solución que cuando.
Lo que quiero decir es que de 3-4 partidos para acá, yo creo que ha sido demasiado. Cerril con los que él entiende que le tienen que sacar el partido adelante y ahí yo muy personalmente creo que le ha faltado un poco para rotación.
Ayer, por ejemplo,
que le ha faltado minutos a Fabio, a Teto, a Aarón, ayer le faltan minutos.
Yo creo que ayer, por ejemplo, los cambios creo que llegaron tarde. Claro. O sea, el equipo arranca la segunda parte, aquello no va. Yo en el 8-10 de la segunda parte, en vez de meter solo a César,
y en el descanso también,
yo hubiera hecho más cambios.
Cantero claramente por Baldo, que tuvo otro de esos partidos también. De hecho, casi diría de Baldo que ha hecho 3 partidos buenos este año y el resto han sido todos partidos como el de
ayer.
Yo creo que Michael tiene algo que no tienen los demás. Sí, defendiendo a Michael. Que esto que te dice no se cree, pero que tiene gol.
¿Qué temporada esta, primo?
Que tiene gol.
A ti te dicen en agosto que ibas a acabar defendiendo a Michael y alabando a Cervera.
No.
Y todo. Pegando una rajada aquí contra los árboles.
Esto ha sido un cambio en mi vida. Había un cambio en mi vida.
Y te subes al escenario, te lo dicen y te subes al escenario. Por si acaso.
Y deja la murga ya, primo, y deja la dirección.
En septiembre empieza a sellar con los diablos locos.
No, es que, ¿quién tiene gol en el Tenerife? ¿Tiene gol Michael? Es que lo demuestra. Cuando llega, al menos tiene la oportunidad. Y tuvo gol, marcó ayer.
Sí.
Y tiene.
Ya le han quitado 2, ¿eh?
¿Y por qué no voy a jugar
el de Elche ayer?
De delantero. Es que.
Es el mejor rematador.
Creo que Álvaro.
No, a mí.
Igual
a mí,
que los cambios.
A mí de delantero no me gusta.
No sé quién vino
rematador. Rematador.
De delantero no me gusta. A mí me parece que tiene que jugar por detrás. Y yo, por ejemplo.
Pero ¿quién está mejor que Teto?
Y yo, por ejemplo.
Es que Michael.
Hay partidos en los que yo a Diarra no lo veo. Ayer. Y ayer no estaba. Ayer era uno
ayer
de ellos.
No estaba el Tenerife.
Entonces, no, pero ayer.
No.
Yo creo que ayer tiene que ver con el Eibar. El Eibar es un equipo que. A mí me parece que por primera vez en los últimos. Yo no sé, tendría que irme a. Desde que vino Morrortu, yo creo, al Eibar. 15 años. Es un Eibar, ¿no? La fama que tenía el Eibar históricamente ha vuelto a ser eso, ¿no? Con Beñat San José. O sea, un equipo.
No ha perdido.
Rocoso. No, tampoco gana mucho, pero.
No, pero no perdí.
Antipático de jugarle.
Sí, exacto. Y que estás incómodo, que los partidos los hace largos, espesos. Que estás jugando con él y dices, equipo este que me. ¿No? Que no me deja hacer nada. Y no. Esos equipos, ¿no? Porque, por ejemplo, contra el Depor, el Tenerife sí estaba defensivamente, le dio mucho trabajo por los Yeremay, Soriano, Mella y tal, pero sabías que le podías hincar el diente. Sabías cómo hacerle y el daño que le podías hacer. Son equipos como el Castellón, que te atacan mucho y que te medio desubican un poco por la forma de jugar, que es extraña y tal, pero tú sabes que también tienen defectos, ¿no? Esto es un bloque de piedra que se encontró con un gol ayer. Un gol que, por cierto, viene en la misma jugada del penalti de Bodiger,
sí.
Que si se hubiera revisado, sí o no hubiera sido penalti, no hubiera llegado al gol de Eibar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que el Tenerife podía haber tirado el balón fuera.
Muy pardillo.
Sí.
Está Bodiger tirado en el área, no sigas atacando, tíralo fuera.
Te rematan 3 veces en tu área, chicos. Somos unas madres atrás.
Pero es verdad que ayer el Eibar te lleva a hacer lo que menos le gusta hacer al Tenerife de Cervera. A construir, a iniciar el juego muy atrás, a 80 metros de la portería. Yo creo que cuando empezó a robar en campo contrario, que fue en la segunda parte ese tramito del gol de Michael anulado y demás, es cuando de verdad el Tenerife se sintió un poco cómodo y tuvo
el gol, curiosamente,
el ambiente no acompañaba tampoco.
Le llega cuando más mete, cuando más acumula jugadores de toque por dentro, es cuando curiosamente le llega el gol legal.
Sí.
Bueno, el que consideraron legal,
sí.
El otro también lo fue. Ahí es donde yo echo de menos un cambio del entrenador ayer.
Pero
un cambio
porque,
de plan.
Pero porque el partido le invitó a eso. Es decir,
claro.
Yo creo que cuando el partido te invita a una guerra de guerrillas, que es lo que está haciendo Tenerife ahora mismo, es una guerra de guerrillas constante, defender uno contra uno, atacar, buscar velocidad y tal, ahí él se siente más cómodo, y creo que está bien identificado la fórmula, con Bodiger y con Aitor, con uno rápido, Waldo, y con otro creativo, Luismi, con laterales potente.
Vaya pase del chico.
Pues sí.
Es malo, ¿eh?
No, está haciendo lo malo, está siendo mal.
Malo.
Con todo eso se siente más cómodo. Pero luego hay momentos de partido en que el fútbol va al campo contrario, en que el balón lo tienes tú, y ahí es donde te hace falta a ti tener a gente con buen pie. Te falta un Fabio, te falta un Teto, te falta un otro tipo de futbolista. Y yo creo que el partido ayer tardó en colocarse en esa posición y Cervera tardó en verlo quizás también, ¿no? Pero porque también es verdad, cuando estás 1-0 perdiendo, y en partidos en los que no estás bien, dices tú, y si me descubro y me meten en el segundo... Y me quedo...
En el partido de... El anterior fue el Coruña, ¿no? Sí. En la rueda de prensa creo que tú le preguntaste por...
Sí, por los cambios también.
¿Por qué había tardado tanto los cambios? Y respondió eso, que a veces cuando estamos en las tertulias y tal, uno tiende a pensar que es que los entrenadores tienen... Hay un montón de cálculos y mucha información que nosotros no sabemos y por eso no hacen los cambios, porque hay 500 variables que no controlamos. Y en la respuesta Cervera te dijo lo que todo el mundo piensa, que es que el equipo estaba aguantado, que tenía inseguridad, que si hacía un cambio pues igual le gustaba cómo estaba el equilibrio, pero vamos... que a veces sacrifica el riesgo de hay que ganar por mantener